que se encuentra en un ambiente festivo, una atmósfera festiva. Y está escrito en el Pirkei Avot que es muy delicado que la persona menosprecie el valor de lo que son las fiestas. Claro, los dos primeros días de Pesaj que tenemos seder y todo, pues todos sentimos el valor, el kinis está lleno y nos identificamos. Los últimos dos días de la fiesta también sabemos ir de Yom Tov. Los días del medio, que se puede trabajar y decir, es fiesta, pero como que sí y no. Entonces a veces uno se olvida que fiesta está escrito en los libros a tal grado que está prohibido saludar como se saluda todos los días. Tiene que saludarse, no se puede decir buenas noches. A un goy sí, pero a un yehudí, entre ellos, tienen que saludarse Hag Sameach o Moadim Lesimcha, para demostrar que estamos en una época festiva. Los niños tienen que sentir que es Pesaj. Aparte de que comen matzá y que no pueden comer jamés, tienen que sentir el ambiente de alegría de Pesaj. No es suficiente. Si el niño todo lo que sabe de Pesaj es de que Pesaj es que todo es haram, haram chicharrones, haram macarrones, haram cerveza, haram esto, haram... Cómprame una paleta, no, es jamés, cómprame esto. Si eso es Pesaj, el niño puede acabar odiando Pesaj. Pero si el niño sabe que Pesaj es un ambiente festivo, es una época festiva, el papá tiene que tratar, los papás tienen que tratar de crear en su familia, en su casa, en su hogar, un ambiente tan jovial durante los 8 días de la fiesta que el tema de jamés y matzá se haga secundario. Que los niños ni siquiera se den cuenta de que hay cambio de dieta, de tanta alegría que hay, los llevan a la marquesa, los llevan acá, sí, el Horatio Sefer que va, ahora estos días estamos saliendo con los niños, la única fecha que he estado con ellos es Pesaj y Sukkot, no hay ni domingos, ni vacaciones, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, pero las fiestas, el que sale, por todas partes ve Jajamín con sus hijos, llevándolos a las motos y a las bicis, y brincando por acá, y todos con su grabadora, con música. Entonces el niño dice, oye, ¿te gusta Pesaj? Me encanta, me fascina, pero haram todo, que haram. Es la fiesta que salimos, la familia. Tiene que buscar a la persona la manera de inculcar todos los conceptos judaicos a través de un condimento que se llama alegría. Toda cosa que penetra con alegría se impregna en la sangre de los hijos y de los nietos y los nietos hasta todas las generaciones. Toda cosa que entra con presión, haram, no lo hagas, no, jamés, 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 ¿qué jamés? Se me antoja, jamés, ¿qué jamés? Espérate, es Pesaj, ¿y qué es Pesaj? Pesaj es tomar vino, estar contento, estar alegre, bailar, estar todo el día en ambiente festivo. Cada papá tiene que hacerse un tiempo en estos días, aunque haya trabajo, llegar más temprano, salir con los niños, ir a dar la vuelta, no ir al restaurante a dar la vuelta, porque no hay restaurante que se pueda ir, los coches están cerrados en Pesaj. Pero sí, llevarlos a Reino Aventura, llevar... ¿Por qué? Porque es Pesaj, es Pesaj, estamos en Pesaj. No por vacaciones, no digas por vacaciones, te llevo porque es Pesaj. Como es Pesaj, mitzvah de comer todos los días de Pesaj carne y vino. Poca gente sabe esto. Carne vacuna, no pollo. Carne vacuna y tomar por lo menos un vaso de vino, no jugo de uva. Un vaso de vino de los de la copa, esos lo que llaman, esos que emborrachan, un vaso. ¿Por qué? Por Simchat Tahar. Y justo ahora uno está de, no, me duele el estómago, no tengo ganas. Ahora es el momento, ahora es cuando tienes que tomarlo. Toma ahora y no tomes todo el año. No, es que ahora no tengo ganas, ahorita no se me antoja, no me nace, mi estómago justo está a dieta. Decidió ponerse a dieta en los días de Pesaj. No hay que estar a dieta, la dieta para después de Pesaj. Ahorita, Beat Hashem, hay que aprovechar y como hemos mencionado al principio, se tiene que distinguir el ambiente festivo hasta en el saludo. El saludo de estos días tiene que ser distinto, no es buenas noches, no es buenos días. Es Hag Sameach. Por teléfono, Hag Sameach. Cuando es un yudí, si es un goy, ¿qué le vas a decir Hag Sameach? Es una de Viernes Santo, ¿qué es de qué es? Pero cuando es un yudí, Hag Sameach, Pesaj Sameach. ¿Ok? Entonces, por eso les pido disculpas que empecé la conferencia con buenas noches. Es Hag Sameach. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta fiesta? Oh. ¿Ah? Yo conozco dos. A ver, ¿cuáles son los cuatro? Joan Geruteno, ¿sí? Matzot ya dijiste, ya son tres. Pesaj, Matzot, Geruteno. ¿Y qué otro? Ya me ganó. Bueno, yo conocía dos nombres. Bueno, Tiene razón, en el rezo nosotros decimos de Man Jeruteno, tiempo de libertad. Pero en la Torah, en la Biblia, ¿cómo se llama esta fiesta? Nosotros vemos una especie de contradicción. Por una parte, vemos que se llama Pesaj. Todos lo conocemos, es la fiesta de Pesaj. Nosotros los judíos la conocemos, ya viene Pesaj, ya estamos en Pesaj. Es Pesaj. Sin embargo, en la Torah, dice, Ubahamishá azar yom la jodesh hazé, el día 15 del mes de Nisan, Haga Matzot Lashem, fiesta de las Matzot para Hashem. Yo tengo un cassette que se llama Fiesta de las Galletas, una conferencia que no la voy a repetir hoy porque hay gente que ya la oyó y no queremos aburrirlos con la misma. Es una conferencia preciosa. ¿Por qué se llama Fiesta de las Galletas? Hoy quiero darle otro enfoque a este tema. Es decir, quiero dar un enfoque, una combinación entre el nombre Pesaj y el nombre Matzot. ¿Okay? ¿Por qué en la Torah lo llama Haga Matzot y por qué los judíos lo llamamos Haga Pesaj? Es una como una especie de contradicción. Oí en la noche del Seder, en los días que estuvimos en el Seder, de uno de mis concuños, una explicación muy preciosa en nombre del Shlá Kadosh. Shlá Kadosh, un jajam que vivió hace como 300 años, tiene explicaciones muy bonitas sobre la Torah. Y él da una explicación preciosa. Yo la quiero adoptar para nuestra conferencia y para ampliar el tema un poco más. Él dice así. Dice, en Pesaj sucedieron dos cosas increíbles, maravillosas. ¿Qué quiere decir la palabra Pesaj? Oh, brincar, saltar. La fiesta del brinco. Hay que brincar en Pesaj. Pesaj es la fiesta del salto. Hay que saltar. ¿Por qué Pesaj? Pesaj quiere decir saltar. ¿Por qué se llama Pesaj, saltar? ¿Quién saltó o qué saltó? Oh, lo decimos en la galada de Pesaj. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien la señora Tere. ¿Ah? Muy bien la señora Tere. ¿Por qué decimos saltar? ¿Qué saltar? ¿Qué saltar? Decimos en la noche de Pesaj. Pesaj, Ashuma, ¿por qué motivo? Ashum se Pesaj a Kadosh Barujú al Batea Botena Mitzrayim. ¿Cuándo a Kadosh Barujú trajo la última plaga, la noche de Pesaj, la última plaga a los egipcios, la plaga final, que era la muerte de los primogénitos? Era una epidemia, Barmina, una epidemia. En cada casa morían los primogénitos. Y hay una regla, que cuando viene una epidemia, no distingue entre los buenos y los malos. No distingue, hay una regla que dice, la Gemara dice, cuando hay epidemia en la ciudad, enciérrate en la casa, no puedes salir a la calle. No salgas, ¿por qué? Porque el malaj, el ángel encargado de matar, no distingue. Tiene ya, como no saben distinguir. Van a matar, cuando es el Malminan, cuando es un decreto de muerte masiva, no masiva, masiva, ok. Cuando es muerte masiva, para que se rían un poco, están muy serios. Es Pesaj ahora, hay que estar felices. Cuando es Malminan un decreto de muerte masiva, no distingue el ángel destructor, no sabe distinguir entre el bueno y el malo. Entonces, por eso la Gemara dice que la persona se tiene que encerrar. Y todas las veces que vemos nosotros que dicen, la persona que hace esto lo protege de la muerte. Por ejemplo, dice, Tzedaká tatzil mimave. La Tzedaká salva de la muerte. Me dice, bueno, si ya llegó su fecha de morir, con Tzedaká o sin Tzedaká tiene que morir. Y si no llegó su fecha, que va a morir antes de tiempo, tiene, todo está marcado, todo está destinado. Ahí está la respuesta. La fecha destinada es una muerte natural. Pero cuando hay situación Barminán de decreto de Gezerá, que es masiva, ahí puede existir la muerte prematura y de eso Tzedaká protege. ¿Okay? Todo lugar donde dice que protege de la muerte quiere decir protege de muerte prematura, de muerte antes de tiempo. ¿Cómo puede haber antes de tiempo? Cuando hay un permiso, una autorización al ángel destructor de hacer Barminán muerte en masa, puede matar buenos y malos. Por eso Hashem le dijo, enciérrense en las casas y pongan la sangre del Corbán Pesaj en la pared. Y Akadosh Baruj Hu mismo va a bajar a llevar a cabo esta última plaga de Makat Bejorot y llegaba a la casa del Mitri y se ejecutaba la pena de muerte. Cuando llegaba a la casa de Yudí se brincaba. Y había ángeles en el cielo que decían, ¿por qué? Si los judíos también hicieron idolatría, si los judíos también, Hashem no les hacía caso y brincaba. Ese es el milagro, el gran milagro que Hashem hizo con el pueblo de Israel la noche de Pesaj. Que había muerte masiva en todo Egipto. Dice la Gemara, no había una casa egipcia donde no había un muerto. Y en casa de los judíos, Lomet Ejat, no había ni un caído. Entonces, eso es Pesaj, Asher Pasaj. La fiesta del salto, la fiesta del brinco, que Hashem brincó la casa de los judíos, aún cuando fue Leavdil, como fue aquí también en los tiempos del temblor, en Gerión, fue muerte masiva. Fue en masas, la destrucción en masa. Y ahí hay una regla que dice que no distingue entre el bueno y el malo. Y cuando ahí Hashem hace una diferencia y dice, mi pueblo se va a proteger y se va a salvar, eso es Pesaj, Hashem Pasaj. Cuando por la regla natural tendría que haber, Bar Minan, una cosa indiscriminada, y Hashem marcó una diferencia y dijo, Yehudim no, okay, estos son mis hijos, eso es Pesaj. Por eso llamamos Pesaj. ¿Qué quiere decir Haga Matzot? ¿Qué quiere decir la fiesta de las galletas, Haga Matzot? ¿Por qué se come matzá? Lo decimos también en la noche del Seder. Matzá zo she'anu ochlim al shuma. ¿Qué representa la matzá? Dice, porque no alcanzó a fermentar la masa cuando el pueblo judío salió de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir esto? No alcanzó a fermentar. ¿Cómo? ¿Qué se esperen que se fermente? No alcanzó a fermentar. ¿Y qué tanto, qué tan importante es esto? ¿Qué tan esencial es? Fermentó, no fermentó, se juarentó, ya, lo principal es la libertad, lo principal es que se liberaron de una esclavitud de 400 años, de una estaban esclavizados a una potencia mundial, se convirtieron en un pueblo libre, se hicieron independientes, eso es lo importante en la noche de Pesaj. Matzá, ¿qué es matzot? La matzá representa que el pueblo judío acató la orden divina de salir de inmediato de Mitzrayim. Y no le dijeron a Moshe, ten a Shoye, que se fermente la masa, déjanos. No le dijeron así. Dijeron, Moshe me dijo, hay que salir de inmediato, pero la masa, ni ya, como sea, como venga, vamos, afuera. Eso demuestra la fe ciega del pueblo judío hacia el Creador. Un pueblo que está dispuesto a salir con su esposa, sus hijos, 600,000 familias salieron de Mitzrayim. Se calculan que eran 3 millones de personas entre esposas e hijos, 600,000 hombres mayores de 20 años eran los que salieron de Mitzrayim. Oye, Moshe, espérate, vamos a preparar comida, vamos a llevar las maletas. Imagínense, yo les digo ahorita a ustedes, no 600,000, ¿cuántos somos aquí? 30, 20, 30, ¿qué somos? ¿En qué Nirbu? ¿Saben qué, Rabotay? Ahorita, saliendo aquí de la conferencia, nos vamos de viaje. Nos vamos, ¿a dónde? Caminando, ¿eh? En burros, nos vamos en burro. ¿A dónde? Al desierto. Bueno, vamos a ir a cursos, a comprar. No, así como están. Agarras lo que tengan y vamos. Espérate, vamos a organizarnos. ¿Cómo te puedes salir así? Tienes que una organización. Vamos, rápido. Es una categoría muy alta y no eran 30 personas, no eran 40, 600,000 personas que acepten ir detrás de un líder, de un dirigente espiritual. Oye, Moshe, ¿qué vamos a comer ahí? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A qué restaurante nos vas a llevar? A un restaurante que se llama Desierto de no sé qué. Desierto de Sinai. Hay tiendas, no hay nada. ¿Y qué vamos a comer? A ver, a la Boré Olam. ¿Cómo elaboró? ¿Llevas niños? ¿Llevas mujeres embarazadas? ¿Cómo te organizas? La fe ciega del pueblo judío, que si Hashem, Morolam, Dios, ellos sabían que era palabra de Dios, ¿por qué? Porque vieron todos los poderes sobrenaturales que había obtenido Moshe Rabenu del Creador. Eso les dio la fe a ellos, vamos atrás de Moshe Rabenu, sin siquiera esperar que fermente la masa. Quiere decir que el concepto galletas, el concepto Hagamatot, representa la categoría del pueblo judío en su fe a la salida de Egipto. Y el concepto Pesaj representa la categoría del Creador, que él se sobrepuso a las normas naturales de que Bar Minan, el destructor, no distingue entre el bueno y el malo, y él sí distinguió. Dijo, a estos sí y a estos no. Entonces, quiere decir, tenemos aquí dos conceptos. Uno es, ¡qué grande es Dios que brincó las casas de los judíos! Y otra vez, ¡qué grande es el pueblo judío! Que no se fijaron en las necesidades mínimas de fermentar una masa y fueron con fe ciega atrás del Creador. Ok, hasta ahora vamos bien. Ahora viene lo interesante. La noche de Pesaj está calificada en el profeta, en las profecías, en las escrituras sagradas, como la noche del compromiso del matrimonio eterno que firmó Dios con el pueblo judío. Pesaj es compromiso y Shavuot es la boda. Así está calificado en las escrituras. En el Shira Shirim, el cantar de los cantares, que es aparentemente un romance entre un hombre y una mujer, que si estaría escrito en español, la gente se escaparía del templo, diría, esto es una discoteca, esto no es un templo. Están cantando palabras que parecen muy groseras, muy triviales. ¿Cómo pueden hablar así? Muy eróticas, en forma muy abierta. Creo que ni en la disco dicen esas palabras. Muy abierto, nada más que está en hebreo y Baruj Hashem no lo entendemos. Por eso ahorita que estoy por traducir el Sidur, entonces me dijeron, ¿va a traducir el Shira Shirim? Es un problema. Consulté con varios hajamim y me dijeron, no, no puedes traducir. ¿Por qué? Porque el que no entiende el sentido de lo que quiere decir, va a ser morbo del Shira Shirim. Un joven, un chavo, va a agarrar el libro, va a decir, ah, mira, los pechos, los senos, esto, todo, está todo ahí, tu cuerpo, todo está descrito de forma impresionante. Y la mujer le dice al hombre, es mi vida, no aguanto sin ti, vamos a acostarnos en el campo, así le dice. Meleja, Sadena, Esquima, la Keramín, cosas sin que todo tiene una explicación. La Gemara dice, todas las poesías son sagradas. Todas las poesías son sagradas. Hay 10 poesías bíblicas. Ad Yashir Moshe, Una Israel, Ad Yashir Israel. Hay 10 poesías. Todas las poesías son sagradas. Y Shira Shirim es Kodesh Kodashim. Es sagrado de lo sagrado. Lo más sagrado que hay es el Shira Shirim. Entonces, el Shira Shirim representa la relación íntima que hay entre el Creador y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un matrimonio eterno firmado con Dios. Está escrito un matrimonio indivorciable, inseparable. Hashem firmó un pacto eterno y por eso Hashem a veces se enoja con el pueblo judío. Si ustedes aprovechan, porque yo les firmé contrato de por vida, ustedes aprovechan de eso para portarse mal y saben que yo no los puedo divorciar. Hashem, eso provoca a veces más coraje de Dios. Ustedes utilizan eso que yo les firmé para siempre en contra de mí, en vez de decir qué grande. Entonces, ¿cuándo empezó este? ¿Cuándo se engendró este matrimonio? Este matrimonio se engendró la noche de Pesaj. El yehudí, el ser humano, el judío, tiene que buscar en su vida la relación íntima con el Creador. Llegar a un orgasmo con el Creador. Tengo una conferencia sobre este tema. Se llama El motor del universo. El ser humano, el yehudí, puede llegar a sentir ciertos momentos de una relación íntima con el Creador. Es un placer de un orgasmo multiplicado por millones. Es difícil llegar, así como a una mujer le cuesta llegar, no es fácil. A una persona con el Creador le cuesta mucho más llegar, pero la persona puede lograrlo. Quizá un instante en Yom Kippur, quizá un instante en alguna fiesta con Kedushá, en un baile del Sefer Torah, en alguna situación que la persona se siente que se desprende, su alma se desprende del cuerpo y está pegado a algo por unos instantes y luego regresa otra vez al cuerpo. Yo una sola vez en mi vida lo he experimentado. Una sola vez, en un rezo de Shabbat en la mañana, a las 7:30 de la mañana, cuando estaba cantando Nishmat Kol Hay, sentí de repente que no sentía mi cuerpo. Me tocaba y no lo sentía. Sentía que estaba yo flotando. Y quise volver a sentirlo y ya no pude. Por instantes. Es algo inexplicable, que toda mi vida estoy luchando para volver a llegar, y de soltero lo sentí cuando tenía 18 años. No volví a sentirlo otra vez. Es un dejud muy grande que la persona, y a eso uno tiene que procurar, llegar a esos, y ese es el tipo de placer que va a tener la persona en el Gan Eden. Cuando hablamos de placer de Gan Eden, dice Maimónides que no es un placer que se puede explicar con palabras. Es un placer tipo orgasmo, pero multiplicado por millones, que se siente constantemente y cada vez se antoja más, algo fuera de lo normal. ¿Cuándo empezó esa relación matrimonial entre el Creador y el pueblo judío? La noche de Pesaj. Dice el profeta, Ko amar Hashem, así dijo Dios, Zaharti lach chesed neuraich, recuerdo, esto lo decimos, ¿saben cuándo lo decimos esto? En Musaf de Rosh Hashanah, cuando tocamos el shofar, en el rezo de Musaf, una de las partes más conmocionantes del rezo de Rosh Hashanah es este versículo. Le dijo Dios al pueblo judío, Zaharti lach chesed neuraich, te recuerdo yo a ti el favor de tu juventud. Y es como una especie de matrimonio, que ya son viejos, que ahorita está viejo el matrimonio, fue hace 3.300 años. Pero cuando eras joven, le dice Dios a la novia, recuerdo que cuando tú eras joven, le dice el novio a la novia, el favor que tú has hecho conmigo. ¿Favor? ¿Qué favor hizo? Ahavat kelulotayh, el amor que expresaste el día de la boda. ¿Cuál fue el amor? Le dice el hombre a la mujer, Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál fue? Lechtech aharai bamidbar be'eretz lo zeruah. El hecho que estuviste dispuesta a caminar detrás de mí en un desierto, en una tierra no sembrada. Eso no te lo olvido jamás. Jamás puedo olvidar el hecho que la novia, la esposa, hoy cuando viene un extranjero a casarse con una mujer, ¿eh? ¿Dónde vamos a vivir? Pues al lado de mi mamá, al lado de la casa. Que la novia deje todo y vaya atrás del novio. ¿A dónde? ¿A dónde la llevó? ¿A dónde la llevó? ¿A Miami? ¿A París? ¿A dónde la llevó? Al desierto. El novio lleva a la novia al desierto y dice, nos casamos y te vienes atrás de mí. ¿Qué voy a comer? ¿De qué me vas a...? A ver, vamos allá, no te va a faltar nada, ven atrás de mí. Hoy es muy difícil, la causa del judío dice, eso no lo olvido nunca. Jamás voy a olvidar el favor que ha hecho la mujer, la novia, al pueblo de Israel en seguir al novio, a Dios, a un desierto, a una tierra que no está sembrada. Ese favor es inolvidable a tal grado que en Rosh Hashaná, después de 3.300 años, ¿qué pasó eso? Lo mencionamos porque Dios lo escribió en los profetas, que nunca se va a olvidar. Entonces ahorita queremos que cumplas tu promesa, que no te vas a olvidar. Ahora recuerda, ahora en Rosh Hashaná, que estamos en juego nuestra vida, vida o muerte, recuerda cómo nuestra fe ciega, que fuimos atrás de ti en el desierto. Volvemos otra vez. ¿Por qué se llama Pesaj y por qué se llama Matzot? Dice así, el Shla Kadosh explica así. Dios llama a la fiesta, perdón, nosotros, el pueblo judío, llamamos a la fiesta Pesaj. ¿Por qué? Nosotros decimos, mira qué novio que tengo, mira qué gran hombre es mi marido. Asher Pasaj al Batev en Israel. La mujer habla bien de su novio, de su marido. Y a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo llama la fiesta? En la Torah no la llama Pesaj. Se baja Mishah, Atar, Yom, Haga, Matzot, Lashem. Mira qué pueblo tengo que se conformó con galletas con tal de seguir detrás de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso tenemos dos nombres. Un nombre es el que Dios le puso y un nombre es el que el pueblo judío le pone. El pueblo judío dice, es la fiesta Pesaj. Pesaj, Dios saltó las casas de los Yehudim, nos salvó, nos protegió, nos defendió. Cuántas destrucciones que hubo y nosotros salimos adelante. Ese es nuestro Dios. Y Boré Olam la llama Matzot. Este es mi pueblo, esta es mi novia. Que cuando le digo, vamos, galletas. No, espérate, el pastel, no estoy arreglada todavía, tengo que arreglarme. No, el marido dice, vamos, y vámonos, atrás de él, ciegamente. Esa es la mujer que yo tengo, dice Boré Olam. Esto es lo que dice el Shla Kadosh, esto es lo que me dijo un concuño mío en la noche de Pesaj, que estábamos platicando de la importancia de esta noche. Ya, dije, ok, qué bonito. Dios alaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel alaba a Dios. Pero a mí siempre me gustan cosas pragmáticas. No me gustan filosóficas, teóricas, cosas a la práctica de la vida real. ¿Cómo puedo aplicar yo este mensaje para la vida real? Tenemos que saber, Rabotai, la persona que quiere encontrar el secreto del éxito en el matrimonio, que estudie el Shir HaShirim, que estudie el Cantar de los Cantares, que estudie cómo es la relación que Dios pretende del pueblo de Israel y cómo es la relación que el pueblo de Israel le da a Dios como marido, y de ahí uno puede aprender cómo debe de ser un matrimonio. Aquí tenemos un secreto, una receta impresionante en lo que es la fiesta de Pesaj. Te está dando una receta. Si tú quieres lograr un matrimonio eterno, inseparable, indivorciable, te voy a decir cuál es el secreto. ¿Sabes cuál es? Que el novio... El novio todo el tiempo, el marido esté todo el tiempo hablando de las virtudes de la novia. Que diga, mira cómo ella siguió atrás de mí, cómo ella me escogió. Y que la novia y la mujer esté pensando al revés. Yo conozco una pareja aquí en México que se lleva muy bien. Y que así, en pláticas así de amistad, de amistosas, la mujer a veces dice, así están sentados, así, dice, la verdad yo no sé qué mi marido vio en mí que se casó conmigo. Así como que ella lo va, dice, así de su humildad de ella, no sé qué vio en mí. Y el marido dice al revés, yo no sé qué ella vio en mí que me aceptó. Así como que los dos se echan uno al otro. Eso es lo que tenemos que aprender de Haga Pesaj. Haga Pesaj tenemos que aprender. Dios llamó a la fiesta a Matzot. Dios tiene en mente todo el tiempo la actitud de la novia, la actitud del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todo el tiempo tiene en mente, ¿qué? La actitud de Dios con ellos, que brincó, que los salvó, que los protegió. Tenemos que tomar este mensaje, ¿por qué? Porque lamentablemente nosotros no somos así. Lamentablemente nosotros somos, me incluyo a mí mismo, ya ves qué buen marido soy, ya ves cómo te traje flores, ya ves cómo esto. La persona tiene que saber que Dios creó el olvido para olvidar los favores que uno le hace a otro. Y Dios creó la memoria para recordar los favores que el otro te hace a ti. ¿Están oyendo? Y nosotros somos exactamente al revés. Utilizamos la memoria para los favores que yo le hice al otro, los tenemos registrados, pero al pie de la letra, acuérdate tal día que te hice esto. Y para cuando se trata de los favores que otro te hizo, ¿cuándo? Ah, sí, cierto, se me había olvidado. Y tiene que ser al revés. Eso es Haga Pesach y Haga Matzot. Si supiéramos, yo siempre doy un ejemplo también parecido, similar a esto. Una persona viene al Knis a rezar. Al templo a rezar. Y hay exactamente 10 personas. Él es el décimo. Y sin él, no hay minyan. Y sin el minyan, no hay Kaddish, no hay Kedusha, no hay Sefer Torah, no hay esto. Hay una lista de cosas que si no hay minyan no se pueden decir. Para decir K2, tiene que haber 10 personas. Para decir Yesh, Emer, Abba, tiene que haber 10 personas. Para sacar el Sefer, 10 personas. Ya terminó el rezo. Hay dos tipos de reacciones. Hay gente que reacciona y dice, gracias a todos ustedes, que por ustedes pude yo oír el Sefer, que pude yo contestar y eso me la va, que pude. Hay una persona que dice, ¿ya vieron? Si no fuera por mí, no había, nadie podía ver acá, ha dicho Cádiz. Todos me tienen que decir gracias, échenme porras. Yo les completé el minyan. Son filosofías increíbles. En todo, nada más el minyan. En una sociedad, en una comunidad, hay gente que va al Knis, ¿ya viste? Hay gente que va al Knis y dice, Baruch Hashem, que hay este Knis, Baruch Hashem, que hay este ambiente, que eso me ayuda a mí a que pueda integrarme, a que pueda identificarme, qué bonito rezo. Y otro dice, ya viste, yo voy allá, porque yo voy, ya me tienen que agradecer. Hay gente que siente que le tienen que agradecer que él pertenece a ese grupo social, y hay gente que siente que yo tengo que agradecer al grupo social que me hacen sentir tan bonito perteneciendo a ese grupo. Y esas son diferencias muy pequeñas, pero marcan el éxito o el fracaso de la persona en la vida. Aquella persona que toda su vida va observando a quién él le debe favores, cómo él se beneficia de todo y cómo puede agradecer los favores que recibe de todos, esa persona toda su vida va a estar caminando hacia el éxito. Y aquella persona que va buscando quién le debe a él favores, esas son las gentes frustradas toda su vida. Yo les digo por experiencia, la gente frustrada son aquellos que todo el tiempo están buscando los favores que otros les deben a ellos. Y lamentablemente, el mundo, esto lo leí en un libro de psicología, una de las cosas más importantes que tiene que educar el papá a sus hijos es que el mundo es desagradecido. No esperes que te retribuyan favores. Mejor busca la manera de retribuir tú favores a otros. Ustedes saben que hay. Una vez le dije a un chavo, tú tienes que agradecer a tus padres, te trajeron al mundo, te criaron, te educaron. Yo les tengo que agradecer a ellos. Ellos me tienen que agradecer a mí, que por mí ellos son padres. Si no fuera por mí, ellos no tenían el título de papá. Ve a ver a aquel que no puede tener hijos como sufre. Yo le di la dicha de ser feliz, de ser papá. Toda la vida me tiene que agradecer mi papá de que yo soy su hijo. Y uno cuando lo oye, dice, oye, pues qué onda. Pues tiene razón, aparentemente tiene razón. La verdad. ¿Quién le da más felicidad? ¿El papá al hijo o el hijo al padre? La verdad. Ah, el hijo al padre. Yo así siento. Si yo me siento realizado teniendo hijos, yo más que lo que mi hijo se siente realizado teniendo un padre. Entonces, aparentemente, ¿cómo podemos decirle al niño, tienes que agradecer a tu papá todo lo que te hizo, si en realidad... Entonces todo depende de cómo... Si uno quiere buscar la manera de que todo el mundo le debe, lo va a buscar. Una persona me dijo, yo no tengo que agradecer a mi maestro que me enseñó Torah. ¿Por qué? Yo le hice el favor de ser su alumno. Sí, yo le hice el favor. Al maestro le gusta tener alumnos. Yo le hice el favor de ir... Una vez llegó una persona aquí y me dijo, jajam, perdón que ayer no puedo venir a la clase. Y dije, ¿perdón? ¿Perdón de qué? Perdón que no me pudo hacer el favor de venir a la clase. Es que la persona... Es una mentalidad... La persona dice, no, pídele perdón a Dios, que ayer no pudiste, te perdiste. Pídete perdón a ti mismo, pídete perdón a tu alma, que ayer te perdiste la clase. No, perdón al jajam, que fallé ayer a la clase. A él que, es que así uno se va creando la idea, sin darse cuenta, que él hace favores todo el tiempo. Yo hago favor que soy hijo de mi papá, que soy alumno de mi maestro, que soy esposo de mi mujer, que soy, yo hago favor a todo el tiempo, estoy haciendo favores, y nadie me retribuye. Nadie me retribuye, todo el tiempo estoy haciendo favores y nadie me retribuye. La persona tiene que ver al revés. Tiene que ver hasta dónde llega esto. Hasta dónde llega esto. Nosotros, ahora que estamos en las fechas de que estamos estudiando lo de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, la verdad, los egipcios eran muy crueles con los judíos. A veces uno le duele cuando ve las 10 plagas y dice, jadito los egipcios, ¿no? De veras, ahora que la sacamos la gada dibujada y ve cómo se rascaban los piojos y cómo jaditos, dice, pues jaditos ya. Pero tenemos que saber que estos egipcios jaditos... ¿Cómo?
Una de cal por 100 de arena.
Así es. Este refrán no lo conocía, pero está bueno. Una de cal por 100 de arena. Cuando ellos empezaron la esclavitud con los judíos, ¿saben cómo empezaron? Primero que todo, dijeron, cada judío, tenemos que construir 2 ciudades destruidas, tan ruinas, Pitom y Ramsés. Estas 2 ciudades, no dijo cada judío, cada persona que construya un ladrillo, por cada ladrillo $1. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Oyeron dólares? No, trajeron a la esposa, a los hijos, a la yire, todos juntos. ¿Y desde qué hora se empieza el trabajo? De las 8 de la mañana empezaron de las 6. ¿A qué hora se acaba? A las 7, acaba hasta las 11 de la noche. Cada ladrillo $1. Ta, 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 ta. Acabó el día, 10.000 ladrillos. Va a la caja, ahí están $10.000. ¡Hurra, hurra! A la mañana salen los periódicos, al otro día. Todos los judíos a construir la ciudad de Pitom y Ramsés, 10.000 ladrillos al día, con una diferencia. Sin ni un dólar, sin sueldo. A trabajar sin sueldo. Pero la misma cantidad que ayer. Eso es Tania. Eso es maldad. Ahora, había judíos. Si puedes, ahí está, con dólares si puedes, pues sin dólares también vas a poder. Ahora, había judíos que no eran tan materialistas, pero eran patriotas. Entonces, ¿qué hizo el faraón? ¿Saben qué hizo el faraón? Salió él mismo, el faraón, con una pala a excavar. Dijo, es tan importante esto para la patria, construir Pitom y Ramsés, porque es para el bien del país. Entonces el judío decía, hay que ser patriota. El que no era materialista, le agarraba por el otro lado. A que ser patriota, y que estos, vamos, si el faraón mismo está, no seas demasiado patriota y no seas demasiado materialista, porque luego te va a ir mal. Luego mañana, tú eras patriota, ahorita eres yigir, esclavo, a trabajar. Después, cuando vino Moshe Rabenu y le pidió al faraón que les dé 3 días de libertad en nombre de Dios, dijo el faraón, se ve que este pueblo tiene mucho tiempo para pensar, tengo que darles trabajo más duro. A partir de hoy, no les doy materia prima. Hasta ahora les daba la materia prima para elaborar el ladrillo. Les daba la paja y el lodo para elaborar el ladrillo. Ahorita, que vayan a buscar paja. Pero la cantidad de ladrillos, la misma. Tienen que construir los mismos 10.000 ladrillos cada día, con una diferencia, que la materia prima la tienen que ir a buscar. Que vayan al bosque y que saquen de ahí de donde quieran. No les damos materia prima. Por supuesto, la gran mayoría no alcanzaban la cuota. No alcanzaban, por más que le daban la... ¿Qué hacían? Cuando llegaba la noche, faltaba una fila de ladrillos terminada. Iban a la casa de esta persona, agarraban uno de sus hijos y lo ponían en la fila de ladrillo. Y le echaban cemento encima, vivo, sin siquiera matarlo. Dice el pasuk en el profeta que desde las paredes gritaban los niños, lloraban desde las paredes, ya impregnados en las paredes. Esa era la crueldad que había en Egipto. Por eso todo lo que ustedes oyen después de lo que pasó... se hace pequeño, como dijo él, como dijiste el refrán, una de cal por 100 de arena. Es poco, es poco. Sin embargo, todo esto está muy bien. Hasta ahora vamos muy bien. Sin embargo, en la Torá hay una ley impresionante. Una ley es para volverse locos. De veras, cada vez que lo digo en conferencia, lo he mencionado en 2 o 3 conferencias, otra vez es aterradora la idea, la que vamos a mencionar ahorita. No se puede entender hasta dónde llega la profundidad divina. Dice la Torá, ¿tú puedes aceptar un goy que se quiere convertir al judaísmo? ¿Lo puedes aceptar o no? Sí. Si viene con intenciones sinceras, sin ningún interés. Viene solamente por la verdad, por el amor a la verdad, porque reconoció que aquí está la verdad y está dispuesto a recibir sobre él todas las mitzvot, sin excepción, la conversión es válida. Y ese, y al contrario, es mitzvah de acercarlo y de ayudarlo y de darle tzedakah y de estimularlo. Amen a los gerim, a los conversos. 26 lugares la Torah advierte que no marginemos a los conversos. En 26 lugares. Es muy grave porque de por sí dejó su familia, dejó sus costumbres, dejó su abolaz dará, dejó sus imach shemam, dejó todo. Dejó todo para que encima entre. Es muy duro, muy duro. Es muy duro. Vamos a poner el video. Es muy duro para un ger, para un converso que dejó todo el ambiente goy y entra al judaísmo, no lo reciben. Es muy delicado. La Torah dice es mitzvah de recibir al ger y respetarlo y darle tzedaká. Sin embargo, hay excepción. Okay, nada más quiero decir, claro, quiero decirlo así entre paréntesis porque muchas veces gente está confundida en este aspecto. Un judío que no respeta una mitzvah sigue siendo judío. Un goy que se convierte, dice, yo acepto todo menos una mitzvah. Aunque sea una mitzvah de Rabbanán, dice, yo acepto todo, nada más no puedo ir en la calle con kipá. Me da pena, porque me ven mis amigos de la infancia. Me da pena que, pero todo lo demás sí, nada más kipá no. O una mujer, yo me convierto, pero no me puedo cubrir la cabeza después de casar. Todo acepto, todo, Shabbat, kosher, quito sana, todo. Tevilá, 100%, nada más cubrirme la cabeza, no, porque no puedo, yo no puedo, me cuesta. La conversión no es válida y sigue siendo goy. Aunque le hayan hecho Brit Milá, aunque le hayan hecho todo, sigue siendo goy. Entonces, otra vez, el Yehudí, si deja de cumplir una mitzvah, es Yehudí. Está mal, pero es Yehudí. El goy, si se convierte con la condición de cumplir todas las mitzvot menos una, aunque sea ligera, uno, yo no puedo decir Sheacol antes de tomar agua. Cuando voy a comer pan, digo amo sí, pero agua no puedo. Acepto todo menos decir la berajá para tomar agua. La conversión no es válida y sigue siendo goy.
Una pregunta, cuando alguien es adoptado, o sea,
el tema de la adopción es un tema muy amplio. Lo voy a decir en breve, pero hay que, cuando se trata en la práctica, hay que consultar bien con Jajamín. Un niño adoptado, si es goy, le hacen tevilá, le hacen conversión condicional. ¿Qué dice condicional? Dice la Gemara, el niño este, cuando cumple bar mitzvah, tiene que decidir si acepta la conversión que le hicieron el día de la adopción. Si no la acepta, entonces la conversión retroactivamente nunca fue judío, es goy. Y si la acepta, entonces retroactivamente fue judío. Pero en el momento de los 13 años, le tienen que exponer todas las mitzvot y tiene que aceptar de la A a la Z. Si acepta de la A a la Z menos la Y, no es judío ese niño. No, aceptarlas para cumplirlas. Es decir,
él cae en el problema del converso.
No es converso. Si no acepta, no es converso. Si no acepta...
Si acepta, cae en el problema del converso.
¿De qué?
Tiene que cumplir.
Claro, seguro. Es como el converso. Es como el goy. Ahora, un goy... Pero un goy... Si el niño... No. Si el niño dice a los 13 años, yo estoy dispuesto a aceptar todas las mitzvot, pero no estoy dispuesto a decir las berajás para comer. Eso me cuesta. ¿Sabes qué, Roji? Vete ahí con San Miguel, con donde quieras. Tú eres católico. Tú no eres judío. No es judío. Por eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave hacer adopción de niños goy en papás que no respetan. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el niño no va a respetar. O cuando tenga 13 años se le va a hacer difícil decir de repente, ahorita sí acepto respetar de la A a la Z. Por eso es un problema, es muy delicado. Cuando se va a hacer una adopción, el Bedín, si es una adopción bien hecha, el Bedín le advierte a los papás, mira, esta adopción es condicional. El niño hasta los 13 años no se confirma su judaísmo, hasta que él tenga uso de razón y pueda decidir. Y cuando él pueda decidir, tiene que aceptar todas las mitzvot. Si tú lo estás educando a comer taref o cosas así desde chiquito, como a los 13 años de repente, a partir de hoy, kosher. No es tan fácil.
Entonces,
tienen que estar preparados o saber. Hay lugares que le ponen condición para hacer la adopción, que los tienen que mandar a yeshiva al niño, para que el día del tefilín se le haga fácil, se le haga más fácil. Ya lo vivió, ya lo mamó, ya lo vio en las amistades. Okay, es un tema muy amplio, no quiero ahorita entrar en esto no estoy hablándole más, en la práctica hay que consultar cada caso por separado. De todos modos, volvemos al tema. Por eso hoy en día, de 1,000 conversiones que se hacen, ¿cuántas, según ustedes, cuántas conversiones son válidas?
Una.
Con suerte, una. Con suerte, una. Esa es la causa que hay comunidades que con justicia pusieron una barda que no aceptamos ni buena ni no buena. ¿Por qué? Porque como está tan, tan comercializado el tema de las conversiones, algunos cobran $500, otros cobran $1,000, lo aleno. Y no son conversos, son goyim. Son goyim. No hay vuelta, es que no hay vuelta de hoja. No crean que son judíos problemáticos, no son judíos problemáticos, son goyim. No son judíos. Entonces por eso hay comunidades que restringieron, no aceptamos en los senos de la comunidad ni conversos buenos, ni conversos no buenos. Como la mayoría no es bueno, entonces no queremos que esta epidemia entre en nosotros porque se presta. Ya después dice, no, aparte hay falsedades también. Aún en las comunidades ortodoxas, lo aleno, en los rabinos ortodoxos que convierten, hay problemas que a veces llega un goy a convertirse y saben que hay interés de por medio, que se quiere casar y todo. El jajam con N hace un ojo gordo. Digo jajam, porque hay jajam y jajam. Jajam es inteligente y jajam es lo otro, lo contrario. Es que nada más quiere hacer business del judaísmo. Entonces hace un ojo gordo y no quiere ver que este viene por... Dice, tú de veras vienes por... Así dice jajam. Tú seguro vienes porque te interesa el judaísmo, ¿no? Sí, le dice, claro, claro que sí, me interesa. Le dice, ¿y tú? ¿Verdad que tú aceptas todas las mitzvot? ¿Verdad? Todas, sin excepción, ¿verdad? Todas, sí. Seguro, ¿no? Te pones kipá, y aquí está la kipá, ok, ven, te hace tour, la hace tevilá. Ya después, si ya la dejó, pues ya la dejó. Pero ya, en el momento, la ley así es, la ley dice, si en el momento de que la recibió con todo su corazón. Y después de 1, 2 años o 3 años la empezó a dejar y es como un judío que la deja. Ya es judío que la... Pero si de un principio no la recibió de todo corazón, ya es falso. Pero el jaján este hace un ojo gordo. Y si yo le pregunté y me dijo que sí, de todo corazón. ¿Ok? Por eso hay que ser también realista. Y es un tema muy complicado, el tema de las conversiones, el día de hoy, más que en toda la historia del pueblo judío. Nunca había una epidemia tan grande de las conversiones como la que hay hoy en día, principalmente entre los grupos reformistas. Volvemos otra vez a nuestro tema. La Torah dice, cualquier goy que se quiere convertir sinceramente, aceptado. Excepto dos pueblos. Hay dos tipos de goyim que no los puedes aceptar jamás. ¿Cuáles son? No. Lo yavó amoní u moabí dijal Hashem. Un amonita y un moabita. Mujer sí, hombre no. Un amonita y un moabita, hombre, descendiente de Amón o descendiente de Moab, por más que se quiera convencer, convertir con toda la sinceridad del mundo, prohibido aceptarlo. ¿Por qué? Por motivo de que ellos, al devar a Sherlock y de Muethem, Balechem, Uvamaim, ellos, cuando ustedes salieron de Egipto, cuando el pueblo judío salió de Egipto, estaban en el desierto, necesitaban pasar, para cortar camino, necesitaban pasar, cruzar por Amón y Moab. Si no, tenían que alargar mucho camino con mujeres, con niños. Entonces Moshe Rabenu le mandó enviados y les dijo, por favor, déjenos pasar. No vamos a pedirles ningún favor, si vamos a comprarles agua. Así les dijo, es más, vamos, turismo, el turismo mete dinero, ¿no? Vamos a pasar por ahí y todo lo que consumamos va a ser pagado. Ojel balejen tashbireni beajal, ojel bakesef, dinero, comida con dinero. Umaim bakesef y agua con dinero. Nada gratis, nada más. Déjame el paso. Rak evera veraglay. Déjame pasar. Dijeron Amón y Moab, por mi territorio no pasas. Amón es para los amonitas y Moab es para los moabitas. Aquí no pasan extranjeros. Ni de paso. Cerradas las fronteras. Dice la Torá, jamás puedes recibir un amoní o un moabit a la conversión. ¿Por qué? Al devar a Sheloki de Muethem, Balechem, Vamaim, por motivo de que ellos no se adelantaron a ofrecerles a ustedes pan y agua. Bien que viene gente con hombres y con niños. No fueron hospitalarios. Al ver gente en el desierto, decir, se les ofrece algo, no solamente que no les ofrecieron, sino les rechazaron el paso. Esta gente jamás puede entrar al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judío se caracteriza por tres cosas. Dice Pirkei Avot. Rahmanim, Baishanim y Gomble Hasadim. Misericordiosos. No, Baishanim, penosos y altruistas. El judío se caracteriza por tres, la sangre judía tiene tres identificaciones. Rahmanim, misericordioso, Baishanim, penoso, y Gomble Hasadim. Gomble Hasadim quisiera altruista. Estos Amón y Moab no tienen ninguna de las tres. Rahmanim no son, misericordiosos no son, porque ni siquiera los dejaron pasar. Son crueles. Baishanim, penosos no son, porque mandaron a sus mujeres desnudas para hacer caer al pueblo judío en pecado. Es otra historia, la historia de Bilam. Y Gomble Hasadim, altruistas no son, porque no les ofrecieron agua. Entonces, no son. Entonces, como no tienen sangre propicia para ser judíos, no se pueden convertir jamás al judaísmo. No los puedes aceptar. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si viene un goy egipcio, hoy en día ya no sabemos bien quiénes son egipcios, quiénes no se mezclaron, pero si se puede identificar, este goy es descendiente de Faraón Melech Mitzrayim, de tataranieto de Faraón. Dice, me quiero hacer judío. Según estas normas que han oído ustedes, ¿podemos aceptarlo o no? La Gemara que la peor mugre, la peor inmundicia sexual era en Egipto. Entonces, penosos no son, misericordiosos menos, porque uno que tiene piedad no pone a un bebé, a un niño. Eran crueles, nadie no pone a un bebé como pared, como edificio. Y altruistas menos, altruistas, gomblejas, ¿sabín? Dice la Torah, lo te tae mitri. No puedes rechazar a un egipcio que te viene a convertir. ¿Por qué? Te hizo motivo. ¿Sabes por qué? Kiger Aita Bearzó. Viviste 400 años en su territorio. No lo puedes rechazar. ¿Qué quiere decir? Explica la Gemara del Talmud. Si alguna vez hacía calor, había sol, y te cubriste con un techo que construyó el gobierno egipcio, ya no puedes ser desagradecido. Si alguna vez llovía fuerte y te cubriste con un techo del gobierno, ya no puedes ser desagradecido. El judío no puede permitirse hacer mal por bien. Hay un versículo que dice en el rey Salomón, en Proverbios, Meshiv ra'a taha tova, lo tamush ra'a mi beto lo aleno. El que paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa jamás. No hay algo peor, destructivo para el ser humano, que pagar mal por bien. Entonces dice Dios, ok, los egipcios te hicieron mucho daño. Yo me encargo de ellos. Yo ya les hice una plaga, les hice otra. Yo me encargo, pero tú no lo puedes rechazar. ¿Por qué? ¿Alguna vez tuviste algún beneficio? En 400 años de estadía, ¿algo bueno recibiste de ellos? Ya no puedes rechazarlos. ¿Hasta dónde llega el concepto? Está Lietzara bailando. Olvido escucharte ahora, alguna reencarnación. A ver, dile a Mejía. Mejía, venga a sacar a Lietzara de aquí, por favor. A ver, ¿está por ahí Mejía el goy? Es que vio que estaba aburrida la clase, la quiso divertir. A ver, están todos los hombres fuertes, valientes. Ya, mate la pistola. Ahora ya. Bueno, continuamos. Rabotai. Por allá. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, Rabotai? ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? Estamos aprendiendo el secreto, uno de los secretos más esenciales del judaísmo. ¿Cuál es? La persona... Hay una frase en la Biblia, en el Talmud, que dice así. Bor shashatita mimenu maim al tizrok boeven. Quizá en español es agua que has de beber, déjala correr, pero en hebreo es bor shashatita mimenu, un pozo que bebiste de él agua, no le eches piedra. Si tomaste del agua, no le eches piedra. Entonces me preguntó una vez un jajam hace 3 años, y veníamos en el coche de Polanco a Teca, le estaba yo dando aventón a él, y yo le mencioné ese dicho, no me acuerdo por qué, estábamos hablando de algo, y le dije, yo no le puedo hacer eso porque yo recibí un favor de él. Y le mencioné el Talmud. Bueno, entonces me dijo el jajam algo muy, muy interesante. Dice, ¿qué dice el Talmud? Un pozo de agua que bebiste de él, no le arrojes una piedra. Me preguntó el jajam, ¿y si no bebiste de él? ¿Sí le puedes arrojar una piedra? ¿Mojara? ¿Por qué vas a arrojar una piedra? Si bebiste agua de él, no la arrojes. Ah, pero si no bebiste, sí, échale piedras. Tampoco, ¿por qué le vas a echar piedras? Es buena pregunta, ¿no? Como que la frase está capciosa. Un pozo que tomaste de él agua, no le eches piedras. Ah, si no tomaste, échale todas las piedras que quieras. ¿Por qué? ¿Se puede echarle piedra a un pozo de agua? Porque, jajam, que tomen otros. Tú no quieres tomar, que tome otro. ¿Para qué vas a echar piedras? Dijo el jajam algo impresionante. Me fascinó. Jajam joven. Me fascinó, mamá, si es algo, es una enseñanza eterna. Dice así. Aquí se refiere a un pozo de agua que existe una justificación para taparlo. Por ejemplo, está estorbando el paso, o hay que taparlo para construir algo encima. Hay una causa, no es tan por maldad que le quiero echar piedra. Hay una causa para echarle piedra, para taparlo, porque ya se necesita el lugar, el espacio para hacer algo, o está molestando, hay algún, o tiene algún peligro, por algún motivo hay que taparlo. Pero tú no lo hagas, que lo haga otro. Tú si tomaste del agua, aunque tengas causa para taparlo, tú no lo puedes hacer. Yo no puedo hacerlo, yo recibí un favor del pozo, yo no lo puedo tapar, que lo tape otro. ¿De dónde se aprende esto? Moshe Rabenu. Dios le dijo a Moshe Rabenu, ve y pégale a las aguas que se hagan sangre. En la primer plaga. Ve y pégale a las aguas que se hagan sangre. Dijo Moshe, yo le voy a pegar a las aguas que me salvaron. Cuando mi mamá me escondió en las aguas, dijo Aarón, por favor, toma la vara y pégale tú. Hay que hacerlo porque Dios dijo, pero yo no. Ese es el caso, el pozo este que bebiste del agua, hay que taparlo por algún motivo. No estamos hablando de maldad. Hay justificativo, pero yo no lo puedo hacer. Luego le dijo Dios, pégale a la tierra y que saque piojos, la tercer plaga. Dijo Moshe, la tierra me protegió cuando enterró al egipcio, que Moshe Rabenu, cuando vio a un egipcio que estaba castigando agresivamente a un judío, Moshe Rabenu se enceló mucho, le dio un golpe de karate y lo acabó. Si así, se ve así fácil, ta, 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 pum, lo tapó con la tierra. Dijo, la tierra encubrió el crimen y me protegió por un tiempo. Yo puedo ahorita hacerle desagradecida a la tierra y pegarle. Por favor, Aarón, toma la vara y pégale tú. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde llega esto? Quiere decir que aunque Dios te dice, haz esto, ya hay más justificativo que Dios te dice, Dios te lo dice. Yo no lo puedo hacer porque yo recibí favores. Dios quiere que yo lo haga, pero lo va a hacer a través de otra persona. Lo voy a hacer. El mandato de Dios se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Pero yo no lo puedo hacer, yo recibí un favor. ¿Hasta dónde llega este concepto? Estamos hablando de cosas inertes, cosas insensibles. Si a un agua que no siente, no le puede ser desagradecido. Si a la tierra tiene sentimiento. Yo digo algo, Rabotai. El Yehudí tiene que saber, ahora que estamos en la fiesta de Pesaj, tenemos que saber cuál es el mensaje de Haga Pesaj. El mensaje de Haga Pesaj, uno de los mensajes más fuertes es la persona todo el tiempo tiene que estar viendo los favores que otros le hicieron a él. Como el pueblo judío dice, Pesaj, mira a mi marido, mira a Boreolam, cómo pasajo. Y el pueblo judío nunca dice, mira cómo nosotros fuimos al desierto y no nos fijamos que la matzá no fermente. Eso lo dice Dios. Nosotros hablamos de los favores que él hizo con nosotros. ¿Qué quiere decir? Tenemos que saber, Rabotai, a veces la persona tiene justificativos para hacerle un daño a alguien. Porque esa persona se portó mal con él o le hizo algo. Y tiene justificativo. Pero si alguna vez recibiste un favor de él, tú ya no lo puedes hacer. Que lo haga otro. Tú ya no puedes. Puede ser Puede ser que tu suegra sea una mujer muy mala. Puede ser. ¿Pero te dio a tu marido? Ella lo crió, a su hijo. Ella lo crió, ella lo educó. ¿Recibiste algún beneficio? ¿Alguna vez te dio kibbeh y mashi en su casa? ¿Alguna vez comiste mashi en su casa o no comiste? ¿O nadie come kefir tefis, lo que quieran? ¿Alguna vez fuiste a casa de tu suegra y probaste algo? Estamos hablando en Egipto, Rabotay, en Egipto, que ponían a los niños de ladrillo. Pero si alguna vez te cubriste con el techo de que no haya sol o que no te dé la lluvia, ya no puedes rechazarlo. Si alguna vez tuviste algún favor de tu suegra, ¿quién no tuvo? Es suficiente causa para que toda la vida te quedes mudo. Agua que has de beber, un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. ¿Tomaste agua alguna vez de este pozo? ¡Está mal ella! ¡Hay que educarla! Tú no la eduques, que la eduque otro. Encárgale a otro, a alguien que nunca comió arroz y jamón en casa de ella, que la eduque. Tú que comiste alguna vez arroz y jamón, ya no la puedes educar. Así es la filosofía de la Torá. Es algo tremendo. Y si uno se pone a analizar, ustedes saben, hay muchos judíos, equivocadamente, erróneamente, que se dan el lujo, ahorita ya no tanto, cuando estaba de moda hace 2 años, de criticar al ex presidente del sexenio pasado. Hablan y chistes y vaciladas y mamzer y rasha y esto. Si 6 años este goy, este presidente, permitió que los judíos nos pongamos tefilín y tengamos knisser, es suficiente causa para que te quedes mudo. No puedes hablar una palabra de él. El goy que hable lo que quiera. El goy mexicano que hable, pero el judío, mudo. No puede hablar una palabra. ¿Por qué? 6 años te dejaron tranquilo, te dejaron trabajar, te dejaron practicar tu judaísmo, te dejaron mantener la comunidad. Es suficiente. Bor, aguas que has de beber, es hará muy grave que el judío hable mal del gobierno. Lo dice el Talmud en Pirkei Avot. Eben y Palel Mishlomash el Malhut. Todo el tiempo di gracias al gobierno, gracias al gobierno, gracias al presidente. Todo el tiempo, ¿por qué? Algo bueno que recibes de él y es suficiente causa para que no hables mal de él. Puede ser que sea un ratero, puede ser que haya hundido al país, pero a ti te dejó tranquilo. Pues Hitler hundió al país, pero junto con ellos mató 6 millones de judíos. Este Salinas Gortari hundió al país, pero no mató ni un judío. No nada más que lo mató, cambió la ley. Antes era prohibido por ley profesar religión en la calle. Después, en su tiempo, se cambió la ley. Al contrario, quizá favoreció algo en aspecto para la comunidad judía. El yehudí no puede hablar. El yehudí no puede decir. Yo les conté una vez un artículo en un periódico, un artículo de la periodista Sara Sefcovich, que ella estaba indignada, porque escribe en la editorial de Universal cada 2 semanas, Sara Sefcovich. Estaba indignada. Tengo el artículo arriba. Como no era el tema, no lo bajé. Estaba indignadísima. ¿Por qué? Porque un goy, ella escribió un artículo criticando la visita de Zedillo al Vaticano. Cuando Zedillo se fue por Europa, entonces ella criticó que todo lo que dijo ahí era incongruente con la realidad, que estaba diciendo cosas que no eran. Entonces ella criticó, y un goy le mandó una carta a ella, decía, ¿cómo un judío puede atreverse a criticar al gobierno mexicano? Entonces ella se sintió tan mal, dice, me descalificó a mí, mi democracia, mi libertad de expresión, solamente porque él supone, que, por mi apellido, que soy judía. Luego me enteré que está casada con goy. Es una goya que toda su vida, una judía que toda su vida estuvo alejando de su judaísmo. Se casó con goy. Ya tiene 30 años olvidándose. Y ahorita viene un goy y se lo recuerda. ¿Tú eres judía? Y muda. Y dice que un judío nunca puede ser patriota. Entonces no puedes criticar. Si yo me declaro mexicana, así escribe ella en el artículo. Me declaro mexicana y con libertad de expresión, de hablar lo que quiero y cuando quiero y como quiero. Mentira, falso. La Torá dice, judío, en el extranjero, mudo. En Israel, critica lo que quieras. Ahí es tu país. Ahí sí, ahí está, ahí de veras. Ahí guerra mundial. Todos los periódicos, uno contra el otro, gritan, está mal el gobierno. Ahí, porque es tu país. Es tu país, tienes derecho a criticar. Pero cuando estás en el extranjero, el hecho que te aceptan y te dejan tranquilo, mudo. Ni una palabra. Cuando alguien te dice, oye, mira el gobierno, cállate la boca, me deja tranquilo, que ya, no hablo nada de él. Esa es la filosofía de la Torah. Vamos a volver ahorita, no vamos a ir tanto a la política, vamos a volver al matrimonio, a la familia. Si todos los hombres o las mujeres y las parejas adoptarían este mensaje de la noche de hoy, se terminarían los problemas de Shalom Bay. ¿Por qué? La peor mujer del mundo, algún favor recibiste de ella. El peor hombre del mundo, ya, eso es causa para no echar piedras, ya es suficiente. Ese favor, hay una Gemara que cuenta que había un jajam, en Masejet Yevamot, Había un jajam que tenía una mujer de las que de veras, Isharra'a, de veras mujer mala. De las que dijo el rey Salomón que todo el que tiene una mujer mala no ve el infierno. No va al infierno porque ya lo tuvo aquí abajo. No va al infierno. No prueba, no. Va directo al Gan Eden. Ni por la actividad de fuego pasa. Directo al Gan Eden. Ya tuvo aquí fuego toda su vida. Así dice. Tenía un jajam una mujer de estas. ¿Qué es mujer de estas? Lo que le pedía hacía al revés. Pero hacía al revés. ¿Qué se antoja comer ahora? De carne, leche. ¿Qué quieres comer? La leche, de carne. ¿Qué quieres que me vista? Rojo, azul. ¿Qué? Todo al revés. Y cuando el jajam estaba dando una clase, se metía en la mitad y decía, ¿tú quién eres para dar clases? Tú eres una basura. Así en público. Mala, pero mala. Mala de las malas. Entonces una vez, sus alumnos, cuando vieron que lo avergonzó la mujer al marido en público, los alumnos le dijeron, el Talmud lo cuenta hace 2000 años, le dijeron, jajam, Aifa, para algo la Torah dio el divorcio. Para estas mujeres, ya, dale, ¿qué, cuál es el problema? Llévala al Bedín, dale get. Dijo el jajam, da lleno, si es da lleno de la gana, es el mismo. Da lleno que si es suficiente para nosotros, para los hombres. Se matzilot otano minajet, megadlot banu de Talmud Torah. Si la mujer cumple estas dos funciones, que manda a los hijos a la escuela, que es una labor, mandar a tus hijos a la escuela, es una labor, y que hace que el hombre no tenga que pensar en otras mujeres, eso es suficiente causa para estar agradecido toda la vida a ellas con toda la maldad que tenga. Si es una mujer que te puede usar de desahogo sexual para no tener que usar mujeres en la calle, boamíes, y si es una mujer que manda a tus hijos a la escuela bien limpios y aseados, cosa que lo tendrías que haber hecho tú, porque la obligación de educación es del padre y de la madre. Si ya cumple esas dos funciones, es causa para que no la puedas divorciar. Y no la divorció el jajam. Pero el jajam no lo dijo por decir. Él sentía. ¿Cómo puedo divorciar a la jazita? Jazita es una sañosa. Pero jazita, ¿por qué jazita? Jazita me hizo tantos favores. Todos los de mañana mandan a los niños a la escuela. Y yo, en vez de pensar, no pienso en otras mujeres, tengo mi mujer, no tengo que pensar en otras. Ya, jazita, con todos esos favores que recibí, ¿cómo puedo ser yo desagradecido con ella de darle un get? No puedo hacerlo. Son niveles muy altos. Uf, si yo contaría esto en las parejas, ya. Para terapia de parejas ya me descalifican. Es muy difícil. Y las mujeres no es bueno que oigan esto, porque luego, ¿qué va la mujer y le dice al marido? ¿Ya viste lo que dijo jajam? Ya, es suficiente, ¿eh? Ya es suficiente. No es así. La idea es al revés. Hoy aprendimos, Rabotai, hoy aprendimos ese mensaje. Si el pueblo judío iría con Dios y le decía, Dios, haga matot, y Dios ya no, haga pesach, no habría pueblo. ¿Saben por qué el pueblo judío? ¿Saben por qué el matrimonio del pueblo judío se conserva con el Creador? Porque Dios siempre habla de la categoría de la novia, y la novia todo el tiempo habla de la categoría del novio, del marido. Todo el tiempo la mujer está pensando qué grande que es Dios, mira todos los favores que Dios hace. Y Dios todo el tiempo está diciendo, qué grande que es mi pueblo. Ustedes saben qué dice el tefilín. El tefilín, ¿qué estás escrito en el tefilín? Agar, estos días había una persona que empezó a hacer teshuva, pero no iba a estudiar. Empezó así, dijo, voy poco a poco. Entonces vino con Jajam, dijo, yo ya empecé a hacer teshuva poco a poco. Me pongo tefilín nada más en Shabbat, despacito, después voy a ir subiendo cada vez. Okay. No, por eso dice Pirkei Avot, lo amar es Hasid. Nunca puede empezar uno poco a poco si no estudia. En Shabbat es haram, por el tefilín, no se pone tefilín en Shabbat. Ok, él empezó poco a poco en Shabbat. Shabbat y fiestas. Justo no se pone. Ok, ahorita estos 8 días no se pone tefilín, ok. Pero en el tefilín nuestro, que nos ponemos todos los días, ¿qué está escrito ahí? Ahí está escrito Shema Israel, oye Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nuestro esposo es único, no hay otro. Único, Hashem, Dios es uno, no hay otro. Dice la Gemara que viajó, que Dios se pone tefilín todos los días. También. Está escrito en el Talmud. El Talmud cuenta de uno de los ajamín grandes que subió al cielo. Dios pone tefilín. ¿Y qué está escrito en el tefilín de Dios? ¿Qué dice? Dice en el tefilín de Dios, Mike Amejá Israel Goy Echad Bare. ¿Quién es como el pueblo de Israel, único pueblo en la tierra? No hay como él. ¿Quién es como el pueblo de Israel? Ese es un matrimonio ideal. Matrimonio ideal es que el marido tenga aquí un reloj o una pulsera que diga, no hay como mi mujer. y que la mujer tenga una pulsera que diga no hay como mi marido. Ese es el matrimonio ideal. Eso es lo ideal. A Kadosh Baruj Hu, Dios todo el tiempo está pensando, a ver, ¿dónde hay un pueblo como este? A ver, busca. El gobierno, cuentan una vez, con esto voy a terminar, ya para no que se nos haya cansado. Una vez había un jajam, se llamaba Rabbi Levi, yo creo que lo conté la semana pasada, me parece, ese jajam que siempre hablaba bien del pueblo de Israel. ¿Sí lo conté? Okay. Un jajam que siempre le gustaba abogar, hace 200 años, le gustaba abogar por el pueblo de Israel. Una vez encontró, ¿sí lo conté? Del sándwich de cerdo en la noche de Kippur. Okay. Una vez encontró a una persona que estaba comiendo sándwich de cerdo el día de Kippur en la calle, un judío. Sándwich de cerdo el día de Kippur. Entonces se le acercó el jajam. Ah, una torta, un sándwich. ¿Por qué se ríen? Okay. Se acercó el jajam y le dijo, oye, Roji, quizás tú no sabes que hoy es Kippur. Sí, yo sé, pero no me interesa. Dice, quizás tú no sabes que el cerdo es haram. Sé, pero me vale. Quizás tú estás enfermo. Y una persona enfermo de sacana puede comer en Kippur y comer taref también, aunque está enfermo. Quizás tienes un problema del corazón que tienes que comer. Estoy sano como un león y me vale, yo no respeto nada. Dice que alzó los ojos al cielo y dijo, Dios, mira qué gran pueblo que tienen. Le di tres pretextos para justificarse y con tal de no mentir dijo la verdad. Hay un pueblo así, existe un pueblo así. Le di tres salidas y fue sincero y dijo la verdad. Es un jajam que siempre hablaba bien del pueblo y se siempre buscaba el punto. Si así fueran los hombres con sus esposas, las mujeres con sus maridos, todo sería distinto, ¿verdad o no? Si todo le buscaría, mira como dice la verdad, me insultó, pero me dijo la verdad. Ok, bueno, seguimos. No, Barmina, no es haram insultar, aunque se diga la verdad. Este jajam, el Rab de Bardichu, la noche de Pesaj, salió del Kniz y antes de ir a su casa, al Seder, la matzá, las copas, se disfrazó de pobre. Se disfrazó de, así, de goides. Y fue, y empezó a tocar la puerta de casa de judíos. Dijo, oiga, ¿no tiene un poco de pan? ¿Pan? ¡Jamés! Cálmate. Te doy $100. $100 por un pedazo de pan, ¿no tienes? ¡Jamés! ¡Lárgate de aquí! Bueno, te doy 500, ¡lárgate de aquí! ¿No tienes así de contrabando, escondido en el conge, en alguna parte que nadie... No le digo nada al jajam, dame, no le digo nada, toma $1,000. Lárgate de aquí, vamos a empezar ahorita a Kadesh, Urhat, el Kiddush, de las cuatro copas, Kevin. Y así fue a una casa y a otra, y cada casa lo largaban con insultos, y digo, vete de aquí. Ya, después fue y tocó la puerta en una casa de Goy. Dijo, oiga, ¿no tienen vodka? ¿No tienen vodka? Dijeron, no, del importado, es el de Polonia, el que es el de contrabando. No, pensaron que era un espía. Entonces le dijo, entrenos. Dice, yo te pago bien, no sé qué, Bekitsur. Dijo, pásate por aquí, por una puertita escondida, por atrás. Le dio dos botellas de vodka. Dijo, como con mucho gusto, si me las pagas bien, ahí te las doy. Dijo, bueno, luego paso por ellas. Y así tocó 3-4 puertas de Goín y todos tenían vodka de contrabando. Todos, vodka. Entonces salió afuera, alzó los ojos al cielo y dijo, Dios, el gobierno de Rusia dictaminó que está prohibido contrabandear vodka. Puso policías, puso guardias en las aduanas, en las fronteras, puso pena de muerte, puso cárcel, puso todo. Y sin embargo, en cada casa vas a encontrar una botella de vodka de contrabando, un cigarrillo de contrabando, un aparato eléctrico de contrabando. Y tú hace 3.300 años escribiste en la Torá, lo era él, ja, jamés, que no haya jamés 7 días. No hay policías, no hay guardias, no hay cárcel, no hay pena de muerte. Y toco puertas, ofrezco dinero y me mandan a volar. ¿Hay algún pueblo como este? Ahora me voy al Seder. Este es el pueblo que tienes. Mikia Meja Israel Goyajal Bares. Entonces, otra vez, el pueblo de Israel es un pueblo muy especial, pero yo les voy a decir una cosa. Este jajam, que tan bueno era, que tanto abogaba... Él abogaba ante Dios, pero cuando hablaba con la gente, decía, están mal, son jarameros, tienen que hacer teshuva. Ante Dios todo el tiempo los defendía. Pero ante ellos, ¿qué quiere decir? Imagínense que ustedes hagan de esta conferencia y dicen, ¿ya viste lo que dijo jajam? Somos todos tzadikim, somos todos buenos, ¿quién es como el pueblo de Israel? Nafimitla, no hay como nosotros, estamos bien. Ya la perdimos. Es como la mujer que le diga a su marido, ya viste lo que dijo Jajam, con que yo nada más mande a los niños a la escuela, con eso ya, ya está, ahí está el error. Eso Dios tiene que pensar de nosotros. Dios piensa de nosotros, mira qué pueblo tengo. Y nosotros tenemos que pensar, mira qué Dios tenemos. Así tiene que ser el mensaje, así tiene que ser el sistema. Que Hashem Baraj nos ayude, ¿verdad, Hashem? Que este Pesaj, tomemos el mensaje combinado de Pesaj y Haga Matzot, que veamos cómo debe de iniciarse un matrimonio, cómo debe de cultivarse el amor en un matrimonio. Si el hombre estaría concentrado todo el tiempo en los favores, en el favor que me hace mi mujer de ser mujer, de tener yo una esposa, de tener yo un hogar, y la mujer pensar el favor que me hace mi marido en tener yo una pareja, si así se manejaría cuando uno va al Knis, el favor que me hace la comunidad en tener yo un lugar donde ir a rezar, no el favor que yo le hago al Jajam de ir al Knis a completar Minyan. Si la persona manejaría así la vida, si la persona la maneja así a partir de hoy, ok, ya el pasado pisado, pero a partir de hoy, si la persona cambia su filosofía y empieza a pensar cada cosa, cada vez que llega uno a un restaurante, ahorita es pesa, no vamos a restaurante, pero después es pesa. Llega uno a un restaurante y que come y paga. Sí, me tienen que agradecer porque lo estoy manteniendo al dueño del restaurante. La persona tiene que cambiar su filosofía. Qué bueno que hay un restaurante. Yo me acuerdo una vez, estaba yo en una tienda kosher que vendían jalot. La primera única tienda que había en ese tiempo, hace como 12 años, que vendían jalot o pan dulce, kasher, kosher. Entonces estaban en fila, había como 20 personas en la fila y la atención estaba muy lenta, es decir, estaba muy lento el servicio. Entonces estábamos parados así en la fila, yo estaba ahí tapado también para comprar jalot para Shabbat, y una señora de adelante se queja, dice, qué mal servicio, qué pésimo servicio, qué es. La otra que estaba adelante dijo, ¿sabes qué? Hace 3, 4 años no teníamos ni pésimo servicio, no había kosher. Di gracias que hay kosher, con pésimo, pero hay servicio, hay, por lo menos hay, qué bueno que hay. Si yo estoy feliz, que hay, no me interesa, ¿qué quiere decir? Siempre buscar el punto bueno. Ok, mal servicio, pero Baruch Hashem, que hay donde comprar kosher. Uno llega, hay lugares que uno llega, no hay lo que comprar. Qué bueno que por lo menos hay una tienda que alguien se dedicó a hacer. No, él me tiene que agradecer, yo lo estoy manteniendo a él, yo lo estoy comprando, yo le estoy... Todo esto es filosofía, Rabotai. Tenemos que educar a nuestros hijos, ¿por qué? Si queremos que nuestros hijos mañana no nos digan, yo les digo esto en las mejores familias. El hijo le dice al papá, yo te hice el favor a ti de hacerte papá. Si queremos que nuestros hijos no sean así, tienen que ver el ejemplo en nosotros. La educación no es con palabras, la educación es con ejemplos. Ve y besa la mano a tu abuelita. ¿Por qué? Porque ella, ve y ve, aunque sabe el hijo que los mamás tienen problemas, pero besa la mano a tu abuelita. Que uno mismo, que vean que uno mismo tiene justificativos para comportarse mal, pero como es mi suegro, no puedo. Eres el papá de mi mujer, es el papá de mi, no puedo, él me hizo un favor, yo no puedo retribuirle mal, no puedo, tengo que ir a su casa y tengo que portarme bien y hacerle una sonrisa, ¿por qué? Porque algún favor he recibido de él. Cuando el hijo lo ve eso del padre, entonces el hijo después se conduce igual con su papá, y él le enseña a su esposa que según, así es toda una cadena. Así es verdad que nos ayude a poder adoptar este mensaje, aplicarlo en nuestro matrimonio, en nuestra vida social, en nuestra vida comercial. ¿Quién tiene que agradecer a quién? ¿El cliente al proveedor o el proveedor al cliente? Pues siempre está... ¿Ah? Depende si vende caro, si vende barato. La persona que tome esta actitud, la persona que siempre, no sé, es un poco difícil comercialmente quizá, porque luego se te aprovechan y te suben el precio. Si ven que tú le agradeces mucho al... Pero al final yo les digo, a la larga, las personas que son bien agradecidos siempre salen ganando, aún en el nivel comercial. Si la persona le manda un regalo al proveedor o un regalo a esto, aparte de por Shohat, no tanto hay que pensar siempre de mentalidad comercial, de mordida. ¿Sabes qué? Le mando para que me venda más. No. Para que me compre, no, le mando por agradecimiento. Se portó bien conmigo, me compró, me vendió. Siempre ver que el otro te está haciendo un favor y sentir que tienes que buscar la manera de agradecerle. La persona que va así en la vida va a ver puras satisfacciones y va a puras alegrías de sus hijos y nietos hasta la llegada de Mashiach. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mandej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.